Estás escuchando SBS en Español.
El gobierno de Israel confirma que aprobó la primera fase del acuerdo del alto al fuego en Gaza. Ecuador despliega 3.000 militares en Quito en medio de protestas indígenas y fuerzas políticas en el Congreso peruano presentan pedidos de destitución de presidenta Boluarte. Ampliamos estas y otras noticias a continuación. Comenzamos con la noticia internacional del día, el inicio de un acuerdo de paz entre Palestina e Israel, anunciado ayer por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hace pocas horas, el gobierno israelí confirmó que aprobó temprano este viernes un acuerdo para asegurar la liberación de todos los rehenes detenidos en Gaza, tanto vivos como muertos. De igual manera, el jefe de la delegación negociadora de Hamas, Khalil al-Haya, afirmó que el grupo ha recibido garantías de Estados Unidos y del resto de países mediadores, Qatar, Egipto y Turquía, de que la guerra en la franja de Gaza ha terminado por completo. Mientras tanto, el presidente Trump se ha negado a hablar sobre la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza, que ha ayudado a negociar entre Israel y Hamas tras casi exactamente 2 años de guerra. La primera fase implica la liberación de todos los rehenes israelíes, alrededor de 2.000 detenidos palestinos y una retirada inicial que permitirá a Israel seguir ocupando aproximadamente la mitad de la franja. También se espera que en los próximos días se abran los pasos fronterizos para la ayuda humanitaria, lo que supondrá un alivio para los palestinos que se enfrentan a la hambruna en algunas zonas del enclave. Aún persisten las dudas sobre cuándo se desarmará Hamas, quién gobernará la franja y cuándo se retirará Israel por completo de Gaza. Trump afirma que esas negociaciones se abordarán más adelante. No voy a hablar de eso porque ya saben más o menos en qué consiste la fase 2, pero lo haremos. Ellos se desarmarán. Habrá retiradas, sucederán muchas cosas. Ya les di una lista completa con 22 cosas diferentes que van a suceder y creo que sucederán. Y creo que al final habrá paz en Oriente Medio, aseguraba el presidente de Estados Unidos. En cuanto a las reacciones aquí en Australia sobre el anuncio del acuerdo de paz entre Israel y Palestina, durante una intervención ante la Comisión de Presupuestos del Senado, la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, acogió con satisfacción la noticia.
It's an important step.
Es un paso importante hacia el alto al fuego, la liberación de los rehenes y un camino sostenible hacia una paz duradera. Como saben, hemos participado constantemente en los esfuerzos internacionales para impulsar el fin de esta horrible guerra y nos complace ver que estamos más cerca que nunca. Australia insta a todas las partes a que respeten los términos del plan. Felicitamos al presidente Trump por sus esfuerzos diplomáticos. Reconocemos el importante papel de Egipto, Qatar y Turquía en la consecución de este acuerdo, así como el papel de todos los miembros de la Liga Árabe, decía la canciller australiana. Por su parte, la ONU afirma estar lista para lanzar tan pronto como entre en vigor el alto el fuego en Gaza, un plan de 60 días para asistir a la población del territorio devastado, para el que ya dispone de 170.000 toneladas de ayuda humanitaria. El bloqueo de Israel a la población palestina redujo drásticamente la ayuda vital a Gaza. La ONU declaró la hambruna en partes de ese territorio y dijo que cientos de palestinos han muerto por desnutrición. El plan proporcionará ayuda alimentaria a más de 2 millones de personas y asistencia nutricional más específica a 500.000 personas que padecen desnutrición severa. Incluye distribución en especie, apoyo a panaderías y comedores comunitarios y dinero en efectivo para que unas 200.000 familias adquieran los alimentos que elijan. La ONU también pretende proporcionar servicios de agua y saneamiento a 1.5 millones de personas. Mientras tanto, cuatro australianos detenidos por el gobierno de Israel por participar en la flotilla Sumud, que pretendía llegar a Gaza, regresarán hoy 10 de octubre al país. Se espera que Abu Bakr Rafiq, Juliet Lamont y Hamish Patterson aterricen en Sydney, mientras que Bianca Webb-Pullman regresará a Melbourne. Ellos formaban parte de una iniciativa internacional en la que participaban alrededor de 500 parlamentarios, abogados y activistas que intentaban romper el bloqueo naval de Gaza por parte de Israel. La Armada israelí interceptó varios barcos de la flotilla, deteniendo a decenas de pasajeros, incluyendo a la activista climática sueca Greta Thunberg. Según el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, los barcos estaban violando un bloqueo naval y fueron advertidos previamente para cambiar de rumbo. La interceptación generó condenas internacionales con países como Turquía y Colombia, expresando su indignación. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la acción como un crimen internacional y anunció la expulsión de los diplomáticos israelíes de su país. Cambiando de tema, el presidente ruso Vladimir Putin ha asumido parte de la responsabilidad por un ataque que causó la muerte de 38 personas al derribar un vuelo de Azerbaiyán Airlines en diciembre del año pasado. Se trata de la primera vez que Rusia admite su responsabilidad en este asunto. Putin afirmó que los sistemas de defensa aérea rusos explotaron cerca del avión, pero hizo algunas salvedades.
There was a Ukrainian drone in the sky.
Había un dron ucraniano en el cielo. Estábamos rastreando tres drones de este tipo que cruzaron la frontera rusa la noche de la tragedia. La segunda razón son los fallos técnicos del propio sistema de defensa aérea ruso. Los dos misiles que se dispararon no impactaron directamente en el avión. Si eso hubiera ocurrido, se habría estrellado en el acto, pero explotaron, quizás como consecuencia del choque, a unos 10 metros de distancia. Explicaba el presidente ruso, quien formuló estos comentarios en una rueda de prensa, y esta admisión se considera parte de un esfuerzo por aliviar las recientes tensiones con el antiguo Estado soviético Azerbaiyán. Pasamos al continente americano, específicamente a Ecuador, donde el gobierno de ese país comenzó a desplegar hasta 3.000 militares para mantener el orden en la capital, Quito, en medio de fuertes protestas indígenas contra el gobierno. Convocados por la mayor organización de pueblos originarios, CONAIE, los aborígenes bloquean las carreteras de algunas provincias, como en Pichincha, donde está la capital, desde el 22 de septiembre. Los indígenas rechazan la eliminación del subsidio al diésel porque consideran que encarece el costo de vida en sus empobrecidas comunidades agrícolas. Las protestas, que se han concentrado en las afueras de Quito, dejan un manifestante fallecido, unos 160 heridos entre civiles, militares y policías, y unos 110 detenidos, según cifras oficiales y de ONGs de derechos humanos. En el pasado, los reclamos sociales liderados por la CONAIE derivaron en violentas manifestaciones en la capital que causaron el derrocamiento de tres mandatarios. Y a propósito de este país, el Fondo Monetario Internacional, FMI, anunció el jueves que Ecuador superó la tercera revisión de su programa de crédito y por ello tendrá acceso a otros 600 millones de dólares. En el 2024, la organización financiera aprobó un nuevo programa en el marco del servicio ampliado del fondo a 4 años para el país latinoamericano. Por otro lado, Estados Unidos acordó una línea de financiamiento de 20.000 millones de dólares con Argentina mediante un intercambio de divisas y compró pesos en el mercado, según anunció el secretario de Tesoro Scott Bessent. El FMI, que celebra la próxima semana su asamblea del otoño boreal, tiene un papel en esta ayuda financiera que Bessent dijo la semana pasada que no era un rescate. Por su parte, el presidente argentino Javier Milei, en medio de una profunda crisis política y financiera, tiene prevista una visita a la Casa Blanca el 14 de octubre. En Perú, las principales fuerzas políticas de ese país presentaron ante el Congreso 4 mociones para que la presidenta Dina Boluarte sea sometida a juicio político de destitución ante la severa crisis de inseguridad, según documentos radicados en plenaria. Congresistas de 7 de las 12 bancadas con representación parlamentaria entregaron las mociones de vacancia para que sean debatidas y votadas la noche del jueves. Una de las solicitudes justificadas justifica el pedido de juicio político por la permanente incapacidad moral de la mandataria para ejercer el cargo que ocupa desde diciembre del 2022. Y cuando se aproxima la conmemoración del 12 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves la proclamación del próximo feriado por el Día de Cristóbal Colón, con lo que renunció deliberadamente a un honor similar para los indígenas estadounidenses establecido durante el gobierno del demócrata Joe Biden. Regresamos con el Día de Cristóbal Colón. Amamos a los italianos, dijo Trump en una reunión de su gabinete después de firmar la proclamación del próximo feriado. Recordamos que en el 2021 Biden se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en proclamar el Día de los Pueblos Indígenas. Y en el estado del tiempo para esta tarde, Sydney tendrá una máxima de 29 grados con una tarde soleada. Melbourne subirá solo a 21 con posibilidad de lluvias. Brisbane tendrá 31 grados de máxima y estará principalmente soleado. Perth tendrá una máxima de 21 grados y estará parcialmente nublado. Adelaida también con 21 tendrá posibilidad de lluvias. Hobart subirá solo a 15, tendrá lluvias y viento. Canberra tendrá una máxima de 22. Estará soleado y con vientos, y Darwin tendrá 34 grados de máxima y estará parcialmente nublado. Hasta aquí el boletín de noticias. La información deportiva vendrá más adelante. Por ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.